mi respeto a tu audiencia, estoy a tus órdenes.
El análisis que se desprende cuando hablamos de una decisión del gobierno de dar a conocer un video tan crudo como el de ayer, en donde se denota el homicidio de una persona por parte de un grupo que se presenta como un grupo revolucionario, paramilitar, cuando en mi entender es un rejuntado de delincuentes narcotraficantes que utilizan a la ideología como una forma de excusa. ¿Cuál es tu análisis cuando se da este tipo de decisiones?
Realmente para mí, Héctor, audiencia, para mí en particular es un error producto de la ignorancia que tiene la conducción política con respecto a este tipo de escenario. Estamos hablando de un escenario de defensa interna. Esa es la caracterización que le han dado las autoridades ya allá por el 2013. El 2013, si vos te acordás, hay un decreto número 103 del 24 de agosto de 2000, de ese año, en donde fundamenta toda la caracterización tanto del escenario como de la amenaza, el nombramiento de un comandante único en una ley, la 5036 del 22 de agosto de ese año. Uh-huh. Esa ley en el artículo 56 pone bajo la conducción del señor presidente de la República la conducción de todas las operaciones militares y policiales en el sector. En este caso estamos hablando del sector norte, contra esta amenaza que ha sido caracterizada como terroristas y delincuentes.
Sí.
Pues bien, la conducción, Héctor, audiencia, es política. Entonces, yo estoy seguro de que los profesionales de las armas, tanto militares como policías, estoy seguro de que la recomendación habrá sido de que no se muestre por parte del gobierno un material de esta naturaleza. Más bien, si es que se tenía este material, yo entiendo que habrá entrado dentro de un proceso de inteligencia, se ha convertido en inteligencia, o sea, comprobado el hecho en sí, y eso lo que ameritaba era todo un estudio, un análisis de contrapropaganda, ya previendo de que ellos en algún momento iban a sacar al aire, iban a viralizar eso como una propaganda, enviando un mensaje especialmente a esa población que de alguna u otra manera lo sostiene por temor o porque están con la causa, pero es un mensaje para esa población diciéndole, bueno, por un lado, las fuerzas de seguridad del gobierno no les son útiles, a ustedes no le brindan ninguna garantía. Uh-huh. Nosotros aquí estamos para protegerlos y para proteger nuestros bosques, entre comillas, ¿verdad? Toda esa excusa de la no deforestación que están haciendo supuestamente esta gente por cultivar soja, etcétera, creando también un ambiente de desigualdad y una media verdad, tanto entre el grupo de paraguayos que viven en aquella zona y el grupo, por ejemplo, de menonitas y brasileños que tienen otra calidad de vida, que es también de conocimiento público. Entonces, ese es el mensaje de la propaganda terrorista. Pero en este caso, el gobierno le facilita totalmente al difundir. Las propias autoridades, las que están responsables de la conducción política de todas estas operaciones, difunde y es una propaganda gratuita para ellos, ¿no te parece?
Y sí, ¿y por qué el gobierno dice queremos mostrar esto para demostrar la brutalidad de este grupo? Brutalidad que ya sabemos que existía.
Me parece esto que eso atenta un poco contra la inteligencia, no solamente de vos, que yo sé que está en el tema hace tiempo, ni de los profesionales, de toda la población, ¿verdad? Basta con tener dos dedos de frente para darte cuenta que hoy eso apenas puede ser una excusa y muy muy barata, ¿verdad? Para nada es una justificativa esto.
No corresponden, es poco inteligente este tipo de decisiones.
Son es que no debería lo haber existido. Y tampoco, lastimosamente, tengo que decirte, yo no creo de que ni el ministro del Interior por sí, tenga que difundir este video. Tuvo que haber consultado al señor presidente de la República y asesorándole también, seguramente él, yo no sé dónde está el ministro de Defensa, que es un general de ejército, que conoce de estos escenarios, no lo he visto, por lo menos ayer no lo he visto en la conferencia de prensa. No sé por dónde anda, no sé por dónde está, porque él era el que debería haberle dicho al señor presidente de la República, porque son los que refrendan el decreto presidencial, porque después vienen otras documentaciones que son ya administrativas específicas para cada fuerza, ¿verdad? Pero realmente la herramienta que ellos tienen para el empleo, el elemento de combate de las Fuerzas Armadas en el orden interno, ese decreto número 103 fundado en el artículo 231, numeral 9 de la Constitución, que vos sabés que ese es el comandante en jefe. Que esa forma de fundar el decreto implica que el comandante en jefe solamente tiene una responsabilidad administrativa de proveer material y personal para la organización, composición y despliegue de una fuerza tarea conjunta que va a ser empleada bajo la conducción del señor presidente de la República. No lo digo yo, lo dice la ley 5036/2013 en su artículo 56. ¿Te das cuenta? Entonces, esto que salió, yo entiendo de que fue una decisión adoptada por el señor gobernante, por el señor presidente, por un mal, pésimo asesoramiento, y que más le culpo al señor ministro de Defensa por su condición de militar y de conocedor de esta de un área de defensa interna, y menos al ministro del Interior, que para mí, modesto entender, no tiene nada que hacer luego en un escenario de defensa interna. Él, su ámbito de competencia es la seguridad interna del país, que está contemplada en la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, específicamente en los artículos 42, 47 y 48. Hay que leer un poco para entender de que una cosa es una situación de crisis de la seguridad interna, llámese orden interno, llámese orden público, llámese defensa civil. Eso es lo que contempla lo que es una operación de seguridad interna. Pero nosotros estamos hablando ya de una grave perturbación del orden y de una lucha armada que reivindica un grupo de personas, de gente, que se levantan contra el Estado de Derecho, se levantan contra el orden constitucional y contra las autoridades legítimamente constituidas, y reivindica supuestamente algunos objetivos políticos ideológicos a través de las armas. Y te das cuenta, ellos inclusive, va a estar una muestra como un botón de prueba, ¿verdad? Por ejemplo, ellos desconocen totalmente el ordenamiento jurídico constitucional, esto que yo sé que vos manejás muy bien, sí, y tu audiencia también, y reivindican, por ejemplo, la pena de muerte a través de panfletos, y lo están haciendo. ¿Te das cuenta? Lo grave que es realmente. Pero esto ya sabíamos hace mucho tiempo. No hace falta de que el gobierno esté propagandeando las actividades que están realizando la amenaza en contra de la población, porque eso va a generar más temor, va a generar incluso, a lo mejor inclusive, más apoyo también hacia esas personas que son realmente sediciosas, porque realmente el delito es sedición. El resto de consecuencias es un levantamiento armado contra la existencia del Estado, es sedición. El resto de consecuencias generan terror, miedo, todo lo que hace al concepto que tenemos esto de lo que es la seguridad desde el punto de vista subjetivo. ¿Cómo se entiende la seguridad desde el punto de vista subjetivo? La ausencia del miedo, la ausencia del terror, del temor. Cuando yo más temor tengo, quiere decir que más inseguro me siento. Sí. Cuando menos temor tengo, cuando menos miedo tengo, es porque estoy más seguro. ¿Y cómo se entiende la seguridad desde el punto de vista objetivo? Adoptar todas las medidas posibles para remover todo aquello que produce temor. Puede ser producido por la naturaleza, como en este caso, por el hombre mismo. ¿Te das cuenta?
Totalmente de acuerdo. Yo creo también que se debió a causas que no se cuentan.
Yo creo, es probable también.
Yo creo que esto se debió a causas que no se cuentan. Juan Ernesto Villamayor no dijo todo lo que tenía que decir. yo creo que la verdadera razón no es esa razón tan simplista que emite Juan Ernesto Villamayor. Es para demostrar la manera brutal en que actúa el EPP. Un señor como Juan Ernesto Villamayor, un tipo tan inteligente como él, no te va a dar esa razón, no te va a dar esa causa. No te va a dar, una persona capacitada y formada no te va a decir eso. Quiere decir que esa expresión tan superficial de alguien como Juan Ernesto Villamayor esconde realmente la verdadera o las verdaderas razones de haber mostrado este video. Mirá que dudo, o sea, no puedo creer que hayan realizado esto como si fuera equivocándose. Estoy seguro que esto responde a algo que el gobierno no contó.
Yo te entiendo, Héctor, te entiendo perfectamente, porque yo también le conozco al doctor Villamayor y reconozco que es una persona muy ilustrada. Pero en este ámbito de las operaciones de defensa interna, con esta caracterización que tenemos del escenario, con esta caracterización que tenemos de la amenaza, yo creo, disculpame que te diga, pero mi modesta opinión es que él es un ignorante de estos temas. Uh-huh. Y no quisieron escuchar seguramente de la gente que realmente entiende. Por eso yo le libero un poco tanto al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta para abajo. ¿Por qué? Porque ellos están bajo el régimen de obediencia de esa conducción política. ¿Te das cuenta? Vos le podés asesorar, le podés decir la mejor opción para esta circunstancia. ¿Pero qué vas a hacer si no te escuchan? ¿Qué podés hacer si está bajo el régimen de obediencia? Vos tenés que mantener la disciplina y tenés que subordinarte a los poderes de Estado, como bien lo dice la Constitución. Por eso es que yo hace tiempo, desde que salió este decreto allá en el 2013, yo ya había dicho que era un mal empleo de la fuerza, y en este caso específico, del elemento de combate de la Fuerza Armada de la Nación. Aquí no se está empleando la estructura, y muchas veces la gente cree que es la Fuerza Armada o el Ejército, así en particular, como fuerza singular, que son los que fracasan, porque no, los resultados no están a la altura de la expectativa ciudadana. Y es una realidad, el resultado no está a la altura de la expectativa ciudadana, y ya hace mucho tiempo, y hay mucha erogación de recursos con respecto al tema, y supuestamente, a decir de ellos mismos, son como 23 sujetos lo que están desestabilizando toda esa área. Pero no podés tampoco, en un escenario de defensa interna, poner, por ejemplo, en tu decreto, que va a regular todas las operaciones, solamente afectados 3 departamentos, teniendo 17 departamentos. Vos no le podés decir a esta amenaza, no me vas a pasar al departamento de Canindeyú, ni tampoco me vas a cruzar el río para ir al departamento de Villaye, porque yo aquí te voy a combatir. No estamos hablando de operaciones convencionales, de una guerra convencional, en donde se establece un teatro de guerra, y hay un teatro de operaciones, o más teatro de operaciones, en una zona del interior. Y dentro del teatro de operaciones están la zona de combate y la zona de administración, y que está regulada por las leyes de la guerra. Este escenario no hay ninguna regulación para la amenaza, y tampoco hay que darle, por supuesto, el estatus de beligerantes.
Eso no se puede dar, no se le puede dar el estatus.
Sí, eso no se puede dar.
No.
Ni la FARC en 50 años logró que se le dé estatus.
No, la FARC tuvo estatus para sentarse a negociar, se le dio el estatus.
Pero ese fue un error, Héctor, que sería interesante debatir en una oportunidad. Un error.
Yo insisto, más allá de tus destacadas aseveraciones, porque se basan en la capacidad, en una toda una vida de ser uniformado, General Machuca, yo insisto.
Sí, señor.
Gracias. Insisto, General Machuca, Juan Ernesto Villamayor, el gobierno no se pudo equivocar tan aviesamente. Creo yo que acá hay gato encerrado, acá hay algo más que no nos han contado.
Estamos de acuerdo, Héctor, estoy de acuerdo contigo. Esto se presta, lógicamente, a cualquier tipo de pensamiento o de especulación. No hay ninguna duda, porque si con tener, como digo, dos dedos de frente, te vas a dar cuenta que el señor presidente jamás tuvo que haber autorizado la difusión de ese video. Si ellos sabían de que ese video estaba en manos de gente que podrían filtrar la información, y bueno, ahí preparar una buena contrapropaganda. En el momento en que salga, entonces vos le lanzás una buena contrapropaganda y ahí le hace ceniza a la amenaza desde el punto de vista de esa imagen que quieren proyectar hacia la población, particularmente a la cual le quiere sembrar tanto el temor como también quiere para que se adhieran a su causa, para que ellos puedan sostenerse. No hay que olvidar lo que decía Mao, eso de que justamente la población es para la guerrilla lo que el agua para el pez. Entonces, pues, si nosotros lográramos combatir un poco las desigualdades que hay en aquel sector, en el sector de todas las áreas de operaciones que hoy estamos hablando, que es el área de defensa interna, si lográramos combatir un poco, ¿verdad?, llevándole primero seguridad, primero hay que pacificar la zona. Pero no puede ser que vos estés llegando hacia Tacuatí y a un lado vea puro riqueza y al otro lado vea solamente pobreza. Hacia la pobreza están nuestros compatriotas, y justamente hacia el lado donde hay mejor calidad de vida están gente que también son compatriotas, muchos ya nacieron acá, y también algunos extranjeros, pero que tienen maquinaria de primer mundo sembrando y luego cosechando riquezas, cosa que no está mal.
Perfecto.
Pues lo que está mal es la desigualdad y el abandono que se produce a nuestra gente que están al otro lado nomás de la calle.
General Machuca.
Entonces eso también crea un ambiente propicio, ¿cierto?
Perfecto. General Machuca, un gran abrazo, querido.
Igual para vos.
Hasta luego.